Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz. Quel Vincent, la fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula l'avocate a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy nos vamos a meter en la cabeza de los que verdaderamente manejan los hilos de lo que comemos, lo que tomamos y lo que, con un poco de suerte, aprendemos. Nos acompañan dos gigantes de nuestra gastronomía. Por un lado, Ezequiel Pérez, restauranter de raza, que diseña conceptos para que la experiencia sea perfecta. Y a su lado, el dueño de nuestras texturas favoritas, Jerome Maté, que ahora además da cátedra porque, claro, no le alcanzaba con cocinar como los dioses, ahora también tiene que enseñarle al resto cómo se hace. Paula, hoy dejamos los códigos penales de lado y nos ponemos a juzgar el manual de la alta etiqueta. Ezequiel, Jerome, bienvenidos al Living de Veme. Analía, el aire es todo tuyo.
Muy bien, aquí estamos, de nuevo al aire, otro día miércoles aquí en Veme. Muchísimas gracias, Solange, divina como siempre. Estás muy mona con esa vestimenta, como si cocinaras, pero bueno, estás divina. Gracias a todos los que vuelven a elegir Veme y también a quienes hoy nos acompañan por primera vez. Hay personas que pasan toda la vida buscando una oportunidad. Y hay otras que cuando finalmente la encuentran descubren que el verdadero desafío no era llegar, sino decidir cuánto están dispuestas a sacrificar para quedarse. La gastronomía suele mostrarnos los platos terminados, pero pocas veces vemos las madrugadas, el cansancio, la presión, las decisiones familiares, los años que hay detrás de una cocina que funciona. Hoy queremos mirar justamente ese otro lado. Porque ¿qué pasa cuando el éxito deja de ser suficiente? ¿Se puede abandonar un proyecto enorme para volver a empezar? ¿Existe realmente el equilibrio entre la pasión y la calidad de vida? Esto es lo que vamos a descubrir hoy en Veme. Porque Veme sigue siendo este espacio donde intentamos mirar un poco más profundo, conocer las historias detrás de las personas y entender que muchas veces lo más interesante no está en el resultado, sino en el camino. Y para hacerlo, me acompaña como siempre Paula Greco, abogada, crítica gastronómica y compañera habitual de estas conversaciones. También está Adriano Robles Villalda, Leo en la operación técnica, todo el equipo de CQAP Medios y por supuesto nuestra comunidad que hace posible este programa. Y si todavía no forman parte de BME, aquí está Paulita, sí, que le cuenta.
Hola Anita, buenas tardes, ¿todo bien?
Todo bien, por
contenta
suerte.
Contenta de estar acá nuevamente, acompañada perfectamente.
Muy bien.
Te cuento que todos los que nos pueden acompañar y nos quieren acompañar como hasta ahora, lo pueden hacer a través de los canales que tenemos, que es primero el canal de YouTube, y que es Veme, por supuesto. Ahí también se van a poder unir a la comunidad, suscribiéndose, cliqueando la campanita.
Veme es otra manera de mirar el mundo.
Muy bien.
@ otra manera de mirar el mundo. Así ingresan al YouTube de Veme.
Perfecto. Y si no, los que nos quieren preguntar hoy, por supuesto, a través de Instagram en La Vida Moderna de Analía o Analía Pinto Periodista.
Perfecto. Entonces, bueno, ahora nos vamos a una breve pausa y al regresar respondemos. ¿Vale la pena dejar una gran oportunidad para volver a empezar desde cero? Nos vamos a un corte.
Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
Sur le pavé, l'ombre danse. Une quête, une gourmandise. À chaque coin de rue, la promesse. Trouver la croûte, l'ami parfaite. Notre symphonie secrète. Notre symphonie secrète. Sur le pavé, l'ombre danse.
une quête, une gourmandise. À chaque coin de rue, la promesse, trouver la croûte, l'ami parfaite. Notre symphonie.
Muy bien, estamos aquí de vuelta. Qué hermoso programa hoy. ¿Por qué? Porque tenemos todo el mundo de la gastronomía en la misma mesa. Me parece divino. Muchas veces hablamos con chefs. Hoy no va a ser una distinta. Les presento aquí a Jerón. ¿Cómo estás, Jerón? Muchísimas gracias por venir.
Buenas tardes. Como siempre, un gran placer para mí y un honor estar aquí con ustedes.
Bueno, obviamente Jerón es un amigo de la casa y aparte fue parte del programa muchísimo tiempo. Él no es un invitado. Es parte. Si pudiera estar más tiempo, estaría más todavía.
Me encantaría. Pero lo disfruto mucho estar en su compañía.
Sí, sí. Aparte, nosotros también. Bueno, vos sabés que hacíamos un programa divino y lo disfrutamos mucho los dos. Pero hoy, vamos a conversar con alguien que pocas veces ocupa el centro de la escena, pero cuya tarea resulta fundamental para que muchos proyectos gastronómicos funcionen. Nuestro invitado nació en Pehuajó. Llegó a Buenos Aires persiguiendo una oportunidad absolutamente enorme. Fue uno de los responsables de poner en marcha el primer local argentino de la reconocida panadería francesa Gontran Cherrier, una marca que desembarcó en el país impulsada por el empresario Sibeli. Durante la pandemia asumió la enorme responsabilidad de sostener la operación cotidiana en uno de los momentos más difíciles para la gastronomía. Conocí a Ezequiel, por supuesto, porque me recorro todos los lugares franceses que hay en la ciudad de Buenos Aires, y si alcanzo a llegar a algún otro, también voy. Y en esa recorrida fui a Gontran Cherrier cuando recién abrió. Y estaba Ezequiel ahí. Absolutamente simpático, encantador. Nos recibió con una copa de Aperol, porque bueno, había unas propuestas muy interesantes para la apertura. Estaba a todo dar, frente a la Plaza Armenia, en una esquina icónica para los que amamos la zona de Palermo, y un lugar hermoso, y que en ese momento no estaba tan explotado el tema de lo francés. Pero ¿qué pasó con Ezequiel? Con Ezequiel esta relación viene porque nunca en mi vida había trabajar a alguien tanto como Ezequiel. Tanto. Porque a mí me sorprendió increíblemente que asuma la responsabilidad de un dueño, sin serlo, y que se ponga en la espalda el trabajo de llevar adelante en momentos recontradifíciles un local, una empresa que ni siquiera era de él. Por lo tanto, ahí lo conocí. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Él dejó Pehuajó como Manuelita, por eso es tan importante. Esto de cambiaste Pehuajó para venir al ritmo frenético de una ciudad que está todo el día moviéndose, movilizándose. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Abrís el programa con una pregunta que dejó el invitado de la semana anterior, que casualmente también es de Pehuajó, Julio Lungui.
Julio, mañana inaugura A Fuego Fuerte.
Mirá, viste, nosotros ya fuimos a Fuego Fuerte, ya lo conocemos, ya estuvimos hablando del programa pasado A Fuego Fuerte. Bueno, estuvo Julio Lungui y te dejó una pregunta. No sabía que venías vos. No sabía que eras vos. Si tuvieses la oportunidad de estar en la Roma Antigua, es dificilísima, ¿con qué personaje de aquella época compartirías una conversación? Es difícil, ya lo sé.
Con un gladiador.
Mirá vos.
Sí, compartirías con los que estaban en la arena, no con los de arriba.
Mira qué bueno.
Te lo sé por la película, no por mucha historia, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención esa gente, más que la otra. Más que el que estaba disfrutando, sino el que estaba ahí adentro. Sí.
Pobre.
Buena charla. Bueno, sí. me parece que bueno. Tiene mucho que ver con lo que él encarna también en el frente de los locales, ¿no?
Sabes que sí. Sabes que sí. Porque los de arriba son los que ponen la cara, lo visible. Y los de abajo son los que ponen el cuerpo. Pero, bueno, el cuerpo y la inteligencia. Me parece fantástico esto. Vamos a hablar de Ezequiel Pérez. Ezequiel Pérez que... ¡Ay! Sos una cajita de sorpresas, Ezequiel.
Lo sé, todos los días.
Viniste desde Pehuajó. Nosotros ayer cuando hablamos en la reunión de producción decíamos, ¿cómo hacemos para linkear a nuestros dos personajes, los dos invitados, Pehuajó, la gastronomía? Y, ¿sabés qué? ¿Cómo lo linkeamos? Con Manuelita. Porque Manuelita, sí, que vivía en Pehuajó, Manuelita, no sé, el francés conoce a Manuelita.
Pero yo conozco a María Elena Walsh, más cociné para ella.
¡Ah, mirá!
Y,
¡qué bueno!
Y tengo una parte de la familia de o sea, abuela de mis hijas,
sí,
que la conocía, era amiga, así que...
¡Qué lindo!
Tenía algún vínculo, no directo, pero indirecto. Pero bueno, la conocí porque cociné en su casa.
Mirá, qué lindo, ¿viste? Entonces bien dijimos, vinculado. Bueno, es fabuloso.
Claro, mirá, une, como, ¿viste? Justo.
Como anillo al dedo. Porque dijimos, bueno, Manuelita vivía en Pehuajó y quería ir a París. Por lo tanto, fíjate que se le ocurrió justamente a Adriano el tema de... ¿quiere decir que todos los que están en Pehuajó están destinados a tener alguna relación con París o con Francia? Porque Julio Lunghi también. Entonces, si la semana pasada estábamos hablando de Julio cuando se fue a estudiar a Francia, porque es cocinero y amaba a Francia, y vos de repente, de la nada, te sale Gontran Cherrier de un día para el otro. Entonces, bueno, dijimos, bueno, ahí está el link ideal. Pero contanos, ¿cómo es esto de vivir en Pehuajó? ¿Qué hacías en Pehuajó? ¿Cuál fue tu actividad antes de venir aquí?
Yo, primero, las palabras que dijiste me emocionaron, te agradezco un montón. Que hayas visto ese esfuerzo, no todo el mundo ve esa parte, yo creo que vos lo ves porque estás en este rubro y ves esa dedicación. Hay que amar lo que hacemos, si no, no sale eso, no es por trabajo que se hace eso. Sí. Yo me vine a estudiar a los 17 años, como todos los del interior, estudié marketing, eventos, relaciones públicas, viajé, trabajaba para empresas de eventos, Microsoft, Intel. Ahí empecé a ver la gastronomía desde el lado de eventos, manejándola, no haciéndolo, y me empezó a llamar la atención. Y después me tocó viajar mucho con ellos y en cada lugar iba a comer, empezó a gustar e interesar. Viví afuera mucho tiempo, trabajé en México, en Nicaragua. Volví, y cuando volví con un hijo. Y ahí decidí volver al pueblo por una cuestión de criar a mis hijos. Volvía con un currículum muy grande y en el interior no había mucho para hacer. Me metí en el Banco de Galicia, llegué hasta gerente, me trasladaban, no quería, y puse un restaurante. Electra, el primer restaurante en el pueblo, un restaurante que me fue alucinantemente bien, y ahí lo tuve 13 años.
Wow.
Ahí amé la gastronomía, venía acá, me capacitaba, realmente fue muy bien.
¿Pero estaba en cocina o...?
No, nunca. Yo creo que en gastronomía está la parte, para mí son patas, ¿no?, de una empresa. Y está como el chef, que obviamente es palabra mayor. Y también está la organización, el servicio, la puesta capacitaciones de los empleados. Hay una parte muy, muy importante. Y me gustaba mucho esa parte, lo social y las relaciones públicas. Así que contrataba al chef, que en Pehuajó no había muchos, así que tenía que formarlos también. Uh-huh. De repente a veces tenía un albañil haciendo cocinero.
¿Y qué tipo de cocina tenía Electra en ese momento?
Internacional, teníamos de todo, porque al ser interior tenés que abarcar todos los espectros.
¿Pero dónde se formaba?
Había cursos en Pehuajó.
¿Había una escuela de gastronomía?
Había una escuela de gastronomía.
Okay. Mira vos, lo que pasa es que Pehuajó es grande. Comparado con otros pueblos del interior, es grande.
Sí, 40.000 habitantes del partido. Y capacitaciones de chef, conocidos, amigos... que ahora en la segunda vuelta también llevé gente acá para allá. Un día, mi Renato, primo mío, jugando afuera, me dijo que él quería traer a Francia a Argentina, a Gontran, pero que si yo no lo acompañaba, él no hacía nada, porque él no sabía nada de gastronomía y no le interesaba, o sea, no sabía. Y yo estaba en un momento en mi vida, me había divorciado, estaba solo, medio dije, ya, vendí el restaurante y me vine para acá.
Wow. Qué momento,
sin pensar,
qué decisión.
Porque aparte no solo eso, fue él me mandó, me dice, buscar el lugar donde lo vamos a poner. Claro. No era solamente qué hacer.
Claro.
Entonces era buscar un lugar, esa esquina que dijiste vos, yo la conocía cuando estudiaba acá,
claro,
que era la esquina de Palermo. Claro,
porque aparte si tenías que salir a la noche.
Era la esquina.
Lo top.
Y la tenía visualizada y la buscamos y le dije, tenés que ponerlo acá, ¿te parece? Hay que hacerlo acá. Y ahí fuimos y arrancamos con la trabajada.
Recuerden qué esquina era.
Es la esquina de Armenia, no, Malavia y Costa Rica.
Perfecto.
Y aparte que esa esquina durante mucho tiempo fue una disco. Era un restaurante que funcionaba como disco, con su terracita y todo. O sea, siempre había movida. O sea, si había movida en la ciudad, pasaba por ahí un poco de la movida. Y antes de que hablan con Trancherriera, había un otro bar, pero siempre era de un aspecto muy descuidado, muy muy de Palermo viejo.
O sea que fue un cambio de visual absoluta del barrio también.
Absoluta, porque aparte es una esquina muy, pero muy importante, es una hermosa esquina.
Muy linda.
Y bueno, las sillitas, todo el estilo de Gontrán cambió totalmente la estética de esa
esquina. Sí, es un muy lindo lugar.
Claro.
Pero ahora te hago una pregunta, porque vos traías una, o sea, te encargabas en conjunto a Renato de traer una marca de Francia, sí, y sí. ¿Cómo te empreñaste de la marca? Sí, ¿Cómo pudiste? ¿Fuiste allá?
Fui allá.
¿Trabajaste allá. En el lugar mismo, en uno de las de la panadería de Gontrán?
Exactamente. Contratamos a Carolina Gottwald, no sé si la conocen, seguramente sí, que es íntima amiga mía, es una genia en lo que hace. Para mí, nos fuimos juntos a Francia, los dos. Nos fuimos para allá.
¿Cuánto tiempo pasaste?
Estuvimos en Francia cerca de un mes.
¿Ella estuvo más tiempo haciendo el curso?
Capacitándose. 15 días y se quedó un poco más porque ella la del producto.
Claro.
Yo más que nada fui a ver la imagen de cómo era y qué era Gontrán en Francia.
La filosofía.
Exactamente.
La filosofía del lugar, ¿no? Y de la marca.
Empaparnos en eso y nada, volví enamorado, obviamente. Y bueno, y acá venía, cada vez que venía Gontrán era el encargado de llevarlo a conocer Buenos Aires, a comer, charlar. Así que me hice muy amigo de él también, de sus socios y. Y nada, fueron 5 años, yo estuve en el 2019, aparte abrimos y a los 2 meses cayó la pandemia.
Se cerró.
Sí. Fue una locura eso de nada, de encarar eso y lo llevamos adelante, nos pusimos a...
Claro, sí, todo el mundo... y si agregamos además, de por lo que sé un poco de la marca y conozco bien el lugar, ¿no? Y también lo conozco a Gontrán, porque he tenido oportunidad de conocerlo en su visita aquí a Buenos Aires. Mira. Es que también hay un gran desafío, es que la marca Gontrán exige que el producto base sea francés. Exacto. La manteca, exacto, la harina, ese tipo de cosas.
Es que traen todo desde allá.
Hablamos
de la
no solo de la pandemia sí, y de todo lo que conlleva, pero sino la dificultad económica.
Importar eso.
La dificultad de importación, ¿no?
La dificultad en ese momento de importación.
La verdad que
era dificilísimo, la verdad.
Es impresionante.
¿Y cómo manejas con esto?
Claro, porque a medida que él... Yo me reencariñé desde el primer día con él. Y después que atravesamos todo ese periodo de encierro, lo atravesamos casi juntos.
Hablábamos todo el tiempo.
Porque hablábamos todo el tiempo, yo seguía consumiendo. Y él hacía los pedidos él mismo. Había que salir a repartir y repartía él mismo. O sea, nunca en mi vida vi a un empleado que se ponga toda una empresa encima. Uh-huh. Fue increíble, increíble, increíble. Por eso, de hecho, hoy estás acá, ¿no? Porque la verdad es que el trabajo hay que verlo y hay que valorarlo. Entonces, aprendí un montón con él, porque aprendí toda la previa de Gontrán y todo lo que sucedió. Y después también hemos hablado con vos a partir de todo esto que iba conociendo con él, esto de las harinas, de cómo se hace el producto, de traer la harina desde Francia. Ninguna otra empresa acá trae la harina desde Francia.
Sí, yo creo que es una decisión, o sea, por lo poco que me había comentado Gontrán, ¿no? Es que cuando a veces para un profesional de panadería o que hace un producto que tiene varias dificultades. Primero es la hidrometría, o sea, el clima, digamos, uh-huh, la humedad, el calor, que puede cambiar. Cuando vos estás acostumbrado a hacer un producto en un clima, es algo. Y además, adaptarse al producto, o sea, adaptarse para hacer pan a una harina que Argentina creo tiene buenas harinas en comparación a otro país de América Latina. Uh-huh. Argentina tiene buen molino, tiene buena harina, uh-huh, tiene buen producto refinado. Entonces, podés adaptarte, pero bueno,
no era lleva, la
es un riesgo, claro, además, uh-huh, es un riesgo de adaptación para poder tener el mismo producto, ¿no?
Claro.
Es un poco... Pero tiene un costo todo esto.
Justamente es el costo económico y personal. Porque también tiene... ¿Cuál fue el costo personal de esta etapa? Uf.
Yo igual lo tomé... Gané mucho más, muchísimo más de lo que perdí. Porque yo venía a ese desafío. Imagínate que abrimos 5 o 6 en... O sea, profesionalmente conocí gente como Jerome, que llegó y me dijo que se acordaba de mí. O Osvaldo Gross. Un montonazo, claro, de gente que para mí era... Yo los miraba, los idolatraba de alguna manera, por decirlo, y los tuve todos trabajando conmigo, o de una manera, bueno, los en todos los eventos que se hacen en Buenos Aires, en la plaza, en la embajada francesa, conocí a los embajadores. Nada, o sea, horas de sueño nada más fue lo que el costo, porque después estaba ahí 20 horas y me encantaba. Abría el negocio, iba bien temprano, 6:30 de la mañana, y me iba a mi casa a las 11 de la noche, porque sí. Vine a eso. Vine 4 o 5 años a eso.
¿Cómo viste la recepción del argentino de la comida pura francesa? Porque nosotros por ahí quizá la apreciamos, nos gusta todo el entorno, pero traerla acá y sostenerla durante un tiempo, no sé si la aceptamos tanto.
Yo creo que lo valoró muchísimo más la comunidad francesa o gente que viajó y sabe lo que es ese producto, a diferencia del argentino que por ahí no notó mucho la diferencia en un principio.
Pues ese también es un desafío para ustedes, sostener una desafío, clientela, ¿no?
Un costo que calidad, es muy específico. Artesanal o un producto muy 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 puntual. Y bueno, hoy hay cafeterías cada media cuadra con productos que sí. No sé, el va a poder opinar más que yo del producto, pero no es lo mismo un producto que otro. Es como cualquier cosa en la vida. Un croissant no es el mismo.
Por supuesto.
No, por supuesto.
Por todo esto que hablamos, claro. Por la gente que lo hace, por las máquinas que usan. Por los tiempos que toman, por el profesional, por la materia prima, y bueno, yo creo que Contrán logró un producto de excelencia en Argentina que nada.
Sí, de hecho está reconocido por eso y justamente por las entidades francesas, porque justamente es un producto que tiene realmente un sello francés, una matriz francesa, claro. Y sobre todo, y como decía, el más dificultoso es mantener una calidad y una regularidad en el producto, ¿no?
Claro.
Esto, y creo que, bueno, Gontran desde su inicio ha siempre mantenido este valor.
Yo tengo que decir algo en relación a eso, porque yo sigo consumiendo Gontran. Las baguettes son más chicas, el tamaño es diferente y la crocancia también es diferente. Algo ha cambiado. Ya sé que tiene que ver, me lo explicaste 100.000 veces, que tiene que ver con la humedad y que esto y que el otro, que puede salir de una forma o de la otra porque el clima y todo lo demás. Pero ha cambiado algo. Así que hay que
bueno,
mejorarlo.
Bueno, ¿sabes lo que el tamaño de la baguette? Te lo voy a responder. Porque lo constaté en Francia, desde viste hace año que vuelvo a Francia a trabajar un tiempo, y me di cuenta que allá están conociendo inflación, obviamente no la misma que nosotros conocemos aquí, no obviamente, pero hay una pequeña inflación y entonces vi que, por ejemplo, viste los helados, viste los Magnum y todo esto, en realidad no aumentaron el precio, sino que
achicaron
un poquito,
claro,
el tamaño.
Sí, claro,
así que bueno, puede ser que...
Yo me acuerdo que cuando fui las primeras veces que iba a Gontrán, que me hicieron pasar a la donde se hacía el pan y qué sé yo, y que Caro me explicaba, esto tiene exactamente tantos gramos, y esto, y se pesa cada uno. Y yo digo, wow, estaba fascinada, ¿no? Con todo esto de responder por gramos. Y después yo dije, acá me sacaron unos gramos, eso es seguro.
¿Cómo se realiza el control de este tipo de franquicias teniendo una base tan lejos? Digo, ¿tienen alguien acá que venga a controlar cada tanto el producto?
No, lo hacíamos nosotros, pero también que es un tema
reportando.
Ese y ahora que están expandiendo, vendiendo franquicias, va a ser para mí la parte difícil del trabajo este, ir local por local. Para controlar la calidad del producto, el guardado, los tiempos. Hay un montón de productos que son del día.
¿Y desde Francia cómo lo hacen? ¿No? ¿Viene cada tanto alguien?
¿De Francia estuvo? ¿Estuviste ahora con él? Que vino.
No lo vi. Yo no lo pude ver tampoco.
Vino hace poquito nuevamente, sí. A veces viene con equipo, vino varias veces con equipos que tiene él a nivel mundial para capacitar, para mejorar procesos. Para a veces hay alguna duda, se lo llama y
bien,
él
ajustar.
Vienen para capacitar nuevamente para que el producto sea lo que tiene que ser. Sí,
sí, y la gente que trabaja con usted, o sea, los referentes también tiene oportunidad de ir a hacer stage allá, me imagino, para también, ¿no? Para mantener.
Sí, mantener.
Bueno,
el producto.
Así como Contrán viene y se va, y viene y se va, vos también, venís y te vas, porque hubo algo que te hizo volver a Pehuajó.
Un poco, sí.
Sí. Manuelita se cansó de París y quiso volver, así que
ese
vos volviste
el costo
también.
Quedaron mis hijos allá, en Pehuajó. Yo trabajaba 15 días de corrido y me iba un día a Pehuajó, son 360 kilómetros. Sí. Trabajaba, terminaba, agarraba el auto, iba, los veía, dormía la noche y me volvía para acá. Así durante 4 o 5 años y un día no pude más. está en la adolescencia y necesita estar allá. Así que me volví, armé un restaurante gourmet increíble, súper.
Hermoso.
¿Lo viste por...?
Sí, sí, por supuesto, lo increíble. Sigo siempre, sigo absolutamente todo, las actividades que hizo Julio allá, todo como se armó, yo sigo absolutamente todo. La propiedad es hermosa.
Increíble.
Es una casona antigua, preciosa. ¿De qué año es?
1810. Y llevé a Caro, a otro pastelero betular, muy amigo que es Kaiser, Caro Gottwald, a Kaiser, y capacitaron a la gente mía allá. Sí. Llevé el café de acá, Coffee Town, de que son muy amigos míos también. Hicimos canelé, que me bajó, imagínate, un canelé.
¡Ay, qué rico!
Miraban y no sabía explicar que era un canelé. Un montón de cosas, claro. Que para mí fue un desafío divino. Obviamente el interior cuesta, si acá sí, costó un poco sí. Los franceses, imagínense allá. Y lo mismo lo gourmet, y llevé chef para que capaciten, pop-up. Julio hizo un pop-up de 8 pasos en Pehuajó.
Hermoso.
Pasos allá no existían. Así que nada, un desafío increíble allá, que estoy súper contento. Un equipo, tengo 3 empleados trabajando. Y ahora estoy volviendo para acá, porque se vinieron a estudiar mis hijos para acá, como vienen todos los interiores, y entonces estoy volviendo con una patita en Buenos Aires de a poco. Y ir armando algo, estoy buscando, bueno. Estoy viendo qué vamos a hacer.
O sea, bien, estamos en el hoy. Y aprovechando el hoy, nos vamos a ir a un corte y vamos a volver entonces después a continuar con esto de qué se hace cuando volvemos y empezamos de nuevo. Bueno, nos vamos. Estamos en un minutito por aquí de nuevo.
Radio Cultura. Escucha nuestra programación en vivo en fmradiocultura.com.ar.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, aquí estamos nuevamente. Bueno, ya para los que nos siguen, saben que este es el momento fundamental, mitad de programa, la receta. La receta que está a cargo, bueno, obviamente no vamos a desperdiciar a Terrible Chef.
Ah, ¿me toca a mí?
Sí, te toca la receta.
Ah,
la...
yo pensaba que venía acompañando la cosa, no. Que me iban a hacer trabajar.
No, tenés que trabajar, Jerome. Bueno, en algún momento no, hay que trabajar.
¿Sabés que si hay algo que me encanta es compartir la receta?
Sí.
¿Viste
sí,
que dice que los cocineros quieren guardar la receta? Sí. No, yo me parece que no hay secreto en cocina.
Bueno,
si uno
no,
quiere
no.
que... Esto tenemos un deber de transmisión, ¿no?
Y a vos se te nota igualmente, porque cada vez que estás enseñando le pones toda el alma. Yo no sé si sería tan generosa si fuera chef.
¡Ay!
¡No, no sé, Anita! No sé si...
¿Y por qué? ¿Por qué?
¿Qué sé yo? No sé. Es mucho trabajo tener que estar enseñando.
Bueno, pero es la manera de ligar también.
Sí.
Pero no, él es buenísimo aparte dando cursos y se divierte.
Ojalá tengamos alguna clase todo. Cerca, pronto. Ojalá.
Sí. Bueno, después lo comentamos. La receta.
Bueno, la receta. Hoy vamos a hacer un clásico de la cocina francesa, que es que se ve en la Grande Brasserie en París, y que tiene algo interesante que es el show cooking, ¿no? Porque es muchas veces en la brasserie en Francia te viene a hacer esto, se acerca a la mesa con un réchaud, con una sartén de cobre, y ahí te hacen el famoso tourne d'eau au poivre.
¡Ay, qué rico!
Que es una carne, un lomo, que es sellado y es flambeado con cognac y se hace una salsa de pimienta con eso, ¿no? Entonces, en realidad es una receta muy, muy fácil, pero es muy lindo para hacer la terminación así adelante del comensal, parte del show, y es muy buena. Así que para esta receta, si uno lo va a hacer en casa, lo que necesito es... Bueno, ¿hay un tiempo delimitado?
Un minuto.
No, es para decirlo.
Pero si
claro,
yo eso para cuento decirlo. Los ingredientes, bueno, los claro, ingredientes decime. Vamos a tener lomo, ¿no? El centro del lomo de preferencia, para hacer lindo tourne d'eau, ¿no? Uh-huh. Este tourne d'eau, si lo corta muy gruesa, va a tener como un tiempo de cocción al horno. Si lo corta chiquito, lo puede hacer en directo.
¿Cuánto chiquito?
En la sartén. Chiquito, diríamos dos dedos, ¿no? Bien. Un tourne d'eau puede servir dos tourne d'eau de este tamaño por comensal bien. Y está bien. Después vamos a instalar manteca para el sellado, siempre manteca en Francia. Pimienta negra. Se puede elegir otro pimienta también, pero el clásico va a ser con pimienta negra, que lo llamamos mignonette. Mignonette porque está aplastado. Es la pimienta negra que aplastas, ¿no? Y coñac. Y después jugo de carne, un fondo de carne. ¿Qué pasa si no tengo este jugo de carne? Porque estoy en casa. Generalmente agarras, viste, lo cordón del lomo, lo dorás bien. Le pones un diente de ajo aplastado, un poquito de cebolla penita, dora bien, que toma bien coloración, y después le tiras agua y lo cocinas así, te hace un jugo de carne. Claro. Lo puedes eventualmente espesar si querés,
mira,
opcionalmente, pero eso es un jugo de carne, no es un fondo de 5 horas de cocción. Con esto te alcanza para tener una buena base de tu salsa. Bien, entonces vamos a la receta de un minuto. Vamos a agarrar los granos de pimienta y con una cacerola chiquitito la vamos a aplastar para obtener esta famosa mignonette, que es pimienta aplastada. En una sartén vamos a poner un trozo de manteca, vamos a dejar que se espuma. Cuando empieza apenas a tomar coloración, voy a poner el lomo, lo tourne d'eau del lomo, previamente salado, con sal simplemente. Lo voy a dorar bien y rociar bien con esta manteca para que obtiene, realmente adquiere un lindo color. Ahí le voy a agregar la pimienta aplastada, la voy a tostar un poquito y le voy a tirar coñac. Coñac que sería un shot de tequila de coñac.
Okay.
Y ahí, ojo que va a flambear eso, ojo.
A la con pelada. El pelo.
Se flambea. Y ahí, una vez que se flambió, dejamos, y cuando baja la llama, le agrega el jugo de carne.
Ajá.
Voy a retirar los trozos de carne, porque si no se endurece la carne. Voy a reducir un poquito y le voy a agregar un trozo de manteca para espesar la salsa. Voy a alegremente rociar, napar con esta salsa mi lomo a la pimienta. Está muy lindo de acompañarlo con un mousseline de papa, un gratin dauphinois, que es típico de la cocina francesa también. Y ahí tiene el tourne de lomo a la pimienta.
Es impresionante. Aparte, sí. No se olvida nada de la receta. Es mortal, la verdad.
Y en un minuto.
Es fabuloso.
No cronometré.
Hoy te pasaste, pero bueno, más o menos vamos bien. Escúchame, lo especial es elegir buena carne.
Sí, bueno, viste que esto de la carne, obviamente buena carne, muy importante. En todo lo que hace en cocina, el producto base es fundamental. Hablamos con Gontran Cherrier, utiliza manteca francesa, una harina de primera calidad para hacer un buen pan. Bueno. Si vos agarrás producto para hacer un croissant, una manteca, una margarina, viste que es artificial, vas a tener un desastre gustativamente, vas a sentir en tu paladar algo que te pega, que es sintético, nada que ver con el crujiente, el hojaldrado que obtenés con la manteca, ¿no? Entonces, siempre los productos son súper importantes, pero después es el lomo, es una carne que suele estar siempre bien, o sea, no vas a fallar porque no es una carne dura, es la parte la más tierna de la carne, entonces no es que vas a servir algo dura. Ahora yo en la receta dije algo muy importante, que se retira
sí,
de la sartén antes de poner la salsa, porque si se pone a hervir con el jugo, ahí se endurece la carne. De hecho, cuando uno hace un sellado en su casa, ¿no? Cuando haces una carne dorada, y que después la pones ahí en una placa, vamos a decir, y la dejas reposar un poco, porque viste que los cocineros decimos que hay que reposar la carne. Bueno, cuando reposa, ahí va a alargar un poquito de jugo. Si quieres con contacto con este jugo, te va a endurecer la carne.
Miramos.
Entonces siempre hay que poner sobre una reja. Y este jugo que obtienes, que larga, lo recuperas y lo pones en tu salsa siempre, no se pierde nada. pero eso es muy importante, ¿no? Mirá, nunca que... en contacto con su propio jugo.
Qué bárbaro. Bueno, eso es fabuloso, ¿ves? Son detalles. Vos son siempre, secretos vos, de siempre das son tips, ¿viste? Vos das tips siempre que la gente le sirve un montón. Pero hablaste de algo que es súper importante, que tiene que ver con el servicio. Sí. Porque el servicio francés no es el mismo que cualquier otro servicio. Todo esto te lo hacen al lado tuyo.
Adelante, sí, adelante el comensal.
¿Y cuánto tiempo
la
grande lleva?
Brasserie, los restaurantes.
Veo que lo haces
bueno, en realidad lo que se hace en Francia cuando te lo hace adelante en una brasserie, el lomo ya lo tiene sellado,
okay.
Viene con la pimienta, con el coñac, lo que te hace ahí es la terminación, flambear, o sea, con la manteca pone el trozo de carne, agrega la pimienta y te hace la salsa adelante el comensal, ¿no?
Bueno, eso es fabuloso con el tema del servicio porque es importantísima la diferencia. Lo pueden seguir también porque él postea muchas cosas sobre el servicio francés que haces en Punta del Este con Jean-Paul.
Sí.
Y ahí todo esto se puede ver.
Sí, ahí lo hacemos mucho en Punta del Este. Hay mucho show cooking para el queso,
así es,
para
así el... bueno, nos vamos entonces, continuamos porque hay un montón de preguntas. Vamos
con preguntas del público, ¿dale?
Sí, porque después tenemos quedado pendiente cosas
con vos.
Pero bueno, vamos con las preguntas del público.
Me estaba riendo porque acá hay una pregunta muy divertida de Norma Piaggi de Palermo. Dice, Jerome, ¿cocinás a domicilio? Estoy soltera, pero no es una propuesta, solo soy una mujer de Palermo con hambre.
Bueno, yo hago... cocina a domicilio, pero para un mínimo, pero para un mínimo de comensal, para uno no.
Si no, capaz que teníamos más.
Claro.
Bueno, Estela de Boca Ratón por Discord, que siempre está Estela ahí. ¿Fue difícil vivir en Francia? ¿Son tan asquerosos como dicen? Creo que fue para vos ese mes.
Yo no viví, yo fui de turismo. El señor será para él.
Pero es porque es francés. ¿Cuál fue tu experiencia? Está buenísimo esto de las experiencias de la gente en Francia.
No, a mí me encantó. Yo la tercera vez que iba igual. Yo soy un enamorado de París. No voy a hablar nunca mal, me encantó. No, y la gente, laboralmente fui a los lugares de Contrán y todo el mundo dispuesto para todo lo que sea. No, yo vi una experiencia muy linda.
Bueno. Además, los argentinos son siempre muy bienvenidos. ¿Sabés que hay un cariño de los franceses hacia los argentinos?
Sí. Bueno. Yo igual tengo que decir que la verdad es que eso es puro mito. Sí, es un mito absoluto. Sí. Es un mito absoluto. A mí nunca tuve problema en Francia con el trato ni nada por el estilo. Eso sí, no les hables en inglés, obvio. No les hables en inglés.
Claro,
pero
eso es.
No les hables en inglés.
Hay que hablar en francés. Bueno, hablamos nosotros.
Claro. Perdón, Juan de Olivos está un poco de acuerdo con vos y dice, ¿cuál es el tamaño de una baguette? Porque yo me di cuenta que realmente son cada vez más pequeñas.
La inflación. Como decía Jerome, la inflación. ¿33? ¿Cuál es el tamaño real?
Son 5 cortes, ¿no?
Sí, pero es... No me acuerdo. Sí, hay un tamaño básico.
Tiene que ver con los cortes que tiene arriba, una determinada cantidad.
No, porque la baguette vos podés hacer con corte, sin corte. Podés hacer un corte...
Lineal.
Lineal, claro. Uno solo. No me acuerdo, habría que buscarlo. Puedes pedir a ChatGPT porque yo no me acuerdo, pero
bueno,
sí, hay un tamaño.
No, es que es un tema. Viste que vos tenés el papel, o sea... la bolsa de madera. Exacto. De la baguette, y antes salía a poner un poco así.
Vamos
o agrandaron las bolsas,
sí, 35
o te cortaron.
O algo así, ¿no?
Debe ser una consulta a Jerome, que no lo recuerdo. Puede ser que esa chica, por los cortes, a veces es tan artesanal el producto que no es por el peso, sino por el tipo de corte, y no alcanza al te hablo de centímetros de diferencia,
sí,
puede ser, ¿no?
puede tener, pero generalmente ahí se va a ensanchar un poquito.
Se ensancha,
¿viste?
O sea, y queda más corto, exactamente.
Sí. O sea, vas a tener el mismo peso, la misma cantidad, pero no con el mismo largo.
Muy bien, ahí está.
Bien, Juan, yo estoy de acuerdo con vos. Para mí se achicó la baguette.
Mariano de Bovedo dice, ¿los argentinos no sabemos diferenciar lo importado de lo nacional? ¿O lo nacional es muy bueno y es comparable con lo de afuera? Creo que tiene que ver con esto que hablamos de traer el producto.
Le da la respuesta a él, que es muchísimo más calificado que yo para eso. ¿No es malo lo argentino?
Yo creo que en Argentina se hacen cosas muy buenas.
Muy buenas, sí.
Hay excelente producto también. De hecho, lo hablamos 50.000 veces de la evolución, muy interesante, del pequeño productor, de todo. Pero bueno...
Hay producto y producto.
Francia
me parece,
es
justo
una,
esto,
Francia es una referencia sobre alguna... alguna cosa. Por ejemplo, la manteca. Bueno, la manteca es nuestra cultura.
Claro.
Exacto.
Sí,
es un nicho. El croissant, son nichos de ellos. Es como decir el asado argentino.
Sí, pero
es un nicho nuestro.
Sí,
este es un nicho
sí,
de ellos.
Sí, pero después hay cosas excelentes. Como decís, viste, la carne argentina es excelente, sí. Pero bueno, hay otros que hacen buena carne. De hecho, Francia tiene una excelente carne. Pero bueno, no, yo creo que pueden convivir con los dos productos. Hay productos excelentes, de excelencia en Argentina, otro de excelencia en Francia. Ahora a vos de elegir lo que más te conviene y qué vas a elegir por el caso, digamos, ¿no?
Y más que las panaderías en Argentina, antes que venga toda esta ola de croissant o de los productos franceses.
Han ampliado también.
También se han ayornado un poquito, pero antes la panadería argentina usaban margarina, como hablamos hace un rato, usaban extracto de manteca.
Sí.
Yo conozco casos que, qué rico gusto a manteca. No es un extracto por un precio, te das cuenta.
Claro.
Porque
no sería posible
el precio no condice con eso.
Sí, totalmente.
Susana Otero desde Barcelona dice, manden un saludo para Barcelona, niñas. Así que
un beso enorme a Susana.
Sí, Mi primo tiene una boulangerie en Buenos Aires y me dice que está todo muy difícil. ¿Es momento de abrir un nuevo lugar?
Opa, acá. Esto es para vos, ese. Sí, es para vos, porque estás justo.
Yo soy de los que son los momentos de abrir un nuevo lugar. Argentina es muy cíclica, tiene momentos y momentos. Esto va a pasar, este receso. Son momentos de los países. Nosotros estamos acostumbrados, como hablaba hoy Jerome, de la inflación. Cuando vinieron la gente de Bongarda a vendernos los... No podían creer que nosotros teníamos un 30 mensual. Ellos no lo conocen a nivel ni en una década, el 30%. No lo podían creer cómo el argentino se adapta y puede seguir con inflaciones
con la inflación
de ese tipo
tan alta.
Bueno, esto es igual. Ahora, todos los que somos gastronómicos... Los que somos gastronómicos sabemos adaptarnos a esta situación, seguimos adelante y son momentos de ahora de ponerse a estudiar, ponerse a mirar, mejorar productos y no tanto a lo comercial por ahí. Y en esa búsqueda yo vine a Buenos Aires a ver un montón de lugares. Por ejemplo, ahora se me ocurrió, estamos viendo Neuquén. Vaca Muerta, Neuquén, Gontrán para Neuquén. Y tengo ganas de ir a por de armar algo de Gontrán Neuquén.
Y
sería por ejemplo.
Acertado, te digo.
Sí,
que...
muy acertado.
Y
sí.
Eso pasa 6-7 meses y ya va a arrancar Capital Buenos Aires de vuelta.
Claro.
Y es así.
Para
mí es el momento de poner algo.
Bueno, acá hay otra directa para vos. Héctor de Palermo dice, tengo un local gastronómico en Soho y quiero preguntarle a Ezequiel qué consejo me da. Porque soy como Herminio Iglesias. Estoy en el local las 24 horas del día y a la noche también.
Mira, ayer fui a Soho a ver locales, justamente.
Mira. ¿Hay algún consejo para alguien que pasa tanto tiempo ahí adentro?
Es su forma de trabajar. Sí. Yo soy de los que piensan que si no existiría McDonald's a nivel mundial, o no existiría Gontrán, inclusive, tener franquicias por todo el mundo. No existiría la franquicia. Yo creo que parte del trabajo es... trabajar, capacitar y tener un buen tablero de control para poder seguir con su vida o con más negocios en un crecimiento económico, porque si se queda 24 horas dentro de ese local va a perder un montón de oportunidades y de vistas de otros temas.
Mira,
yo creo que hay que estar mucho tiempo, hay que capacitar.
Pero
en mi local he estado generalmente 1, 2, 3 años y ya sabes de memoria qué va a pasar, qué está pasando con solamente mirar un sistema o mirar unas cámaras, sabes qué está mal y qué está bien. Hay que saber delegar, buena gente. Y hay que seguir.
Pero permite tener una mirada también, porque a veces cuando uno tiene la cabeza en el guión no ve lo que pasa.
El chef cocinando todo el tiempo con la sartén.
Sí,
chef tiene que ver lo que pasa alrededor, porque si no, no puede seguir creciendo o hacer crecer al equipo o al lugar donde trabaja.
Ahí vienen dos preguntas que me resultan interesantes también, como todas. Mariel de Anfunes dice, respondan sin pensar, ¿qué es más importante, la cocina o el salón para que un negocio tenga éxito?
Iguales.
Sí, para mí es igual. Es igual.
Igual.
Más, yo te voy a decir, y mira que soy cocinero, te diría, pondría un poquito más para el salón. Porque hay una cosa muy importante. Una cosa es llevar una experiencia gastronómica de muy alto nivel de cocina. Pero un restaurante no es esto.
Exacto.
No es esto. O sea, no es necesariamente esto. Y en un restaurante, vos fíjate que vas a perdonar mucho más fácilmente un error de la cocina si está bien atendido, y más te fideliza el que te fideliza, no es necesariamente la cocina, sino el que te atiende, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy, muy importante. Yo valoro mucho el servicio y este aspecto.
Y vamos con la última que tenemos, pues ya no tenemos más tiempo. Tuti de Esperanza Santa Fe dice, ¿es difícil tener un local gastronómico con nivel en Pehuajó? porque aquí es muy difícil, la corte que está en Santa Fe, tenemos que pagarle a la gente para que entre.
Vos sabés que lo vi ayer yo esto. Hay gente, tipo, se llaman los que buscan, la gente que pasa caminando, vení, y vi mucha competencia con precios muy bajos. Yo tengo una filosofía para esto. Yo creo que uno tiene que seguir con su concepto, con su lo que valora su producto y su trabajo. Si los menús ejecutivos empezaron en 30, 25, 20, mi piso, el mío que tengo, 3 empleados, un lugar divino, buena vajilla, buena calidad, buenos chefs, vale 25. No vale 18 alrededor, problema del de alrededor. Claro. Yo creo que acá, en estos momentos, se diversifica o se, los segmentos de los públicos es donde va a querer cada uno. Vos sabés, si te cobran 10.000, vas a comer paleta. Si estás en 20.000, vas a comer jamón cocido. Sí, generalmente sí, es así. Claro. El precio va con la calidad de atención, de producto y del servicio, la experiencia que vas a vivir. Después está en cada uno a dónde quiere ir o a dónde puede ir. Bien. No es que uno es más caro o más barato. Yo creo que se diferencian así.
Bien. Fabuloso esto. Papo Bla, 1978, del País Vasco, dice: la comida ibérica es mucho mejor que la francesa. Oh. ¡Epa! Epa, te
fue un ataque directo.
Es jamón crudo.
No le contesto a Pepo.
No entiendo.
Paso.
Bueno, acá tenemos. Bueno, abrazo desde Biz. Azul Ruiz.
Están trabajando y me están escuchando.
¡Oh, qué lindo!
¿Están trabajando o te están escuchando?
Las dos cosas. A las 3 teníamos cierre de servicio, mira.
Pueden hacer las dos cosas.
Están haciendo el fajinado final.
Qué lindo. Bueno, un beso para los que están ahí. Nos vamos a un corte inmediato y volvemos.
Beme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
La ciudad se encoge tras el vidrio. El mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio. Aquí, el tiempo se vuelve horizontal. 1000 grados de distancia entre la calle y este abrigo. Soy un náufrago de sábanas sin más testigo.
Muy bien, y aquí estamos de vuelta. Esto es todo muy rápido. Gracias, Solange, por esa hermosísima canción. Y volvemos, porque ahora nos queda hablar. Por suerte, ya mandamos todos los saludos. Nos queda hablar de el futuro. Y vamos a empezar con el futuro inmediato de Jerome, porque Jerome, vos hoy tenés una clase magistral.
Exacto.
A mí me gusta acompañarte a las clases, no solo porque me divierto, sino porque hago lindos videos. Y aparte, que como es un showman, él te pone carita y todo, es lo más. Pero bueno, esto es en acá nomás.
En el patio Bullrich, en el piso 1, el Food Hall Gourmand. Es la edición número 15 del Food Taste, que regrupo bodegas. Bodegas, también hay grandes promociones de productos importados. Sabes que en el Food Hall Gourmand se encuentra, creo, el mercado más grande, más importante
más
de productos
exclusivo,
importados.
Sí, es exclusivo, la palabra es exclusivo.
Exclusivo, variado. Uh-huh. Entonces hay grandes promociones y la gente que viene a este evento puede probar mucho vino diferente, porque están hay stand de bodega, como hay 15 stand de bodega, hay también tragos. Y
¿Me estás invitando ahora?
Y hay un paseo un paseo, digamos, por toda la gastronomía que propone el Food Hall Gourmand, sí. A saber, gastronomía francesa, italiana, Nikkei
también, exacto. Sí, sí,
tenemos,
sí.
Bueno, clase de cocina y una clase también de cocina vegana, sí. Hay brasa, uh-huh.
No,
cocina
hay
argentina. Es realmente un evento para disfrutar, ¿no?
Para donde mí, uno... esto yo le decía a Jerome antes de... para mí es la mejor feria de vinos que hay. La mejor feria de vinos. Y he ido a muchas ferias de vinos, pero esta es la mejor feria de vinos. Porque normalmente la feria de vinos vas, hay un montón de bodegas. Las bodegas casi siempre son las mismas. O sea, puede ser, hay algunos lugares donde es mejor, otros lugares donde es medio pelo. Pero no es solo eso, sino quiénes van a la feria de vinos. Acá es el público es buenísimo. Se arma una linda velada, las bodegas lo dan todo.
Y es un evento gastronómico porque claro, asocia el vino o lo trago con la gastronomía.
Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia con otras ferias.
¿Y aquí lo tenemos la clase
la
de
gastronomía?
Será alrededor de las 20.
¿De las 20?
Ah, el evento empieza a las 18 horas.
Muy bien.
Y creo que finaliza a las 23.
Bien.
Si tengo bien los horarios. Y sí, la clase estará alrededor de las 20 horas. No soy el único, también hay otro.
Las
hay
hermanas veganas van a estar.
Exactamente, de cocina vegana.
Sí.
Hay demo de pastelería también.
Cocina vegana,
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hice de pasta vegana, salsas veganas, sé hacer hamburguesas de todas las legumbres que quieras, de todo.
A nosotros con Ezequiel nos gusta la manteca.
también. Bueno, esta feria es fabulosa y aparte en esta feria se come muchísimo chocolate. Mucho chocolate. Porque está nuestra amiga que estuvo también en el programa, la que hace los bakers y los...
Ah, sí, sí, sí. Y también tenemos degustación, creo, de los chocolates Lindt, porque ellos son importador de Lindt, ¿no?
Así que... O sea, que es para pasar toda la tarde y
tener Lindt, pero... Mira, ellos tienen Lindt de completo. Checo, Agendas... Lavazza.
Sí. Ah, porque hay helados también.
Bon Mamá.
Sí.
Sí, hay de todo.
Sí, hay alfajores, helados, chocolates. No, el chocolate es Lindt, que en este momento está a full. Es fabuloso. Acá hay otro mensaje, dice. Viendo desde Pehuajó, muy buen programa. Saludos a Ezequiel. Pregunta importante para quien desea iniciarse en el rubro gastronomía. ¿Franquicia o marca propia? ¿Y por qué?
Mirá. Para el que sabe o tiene experiencia en la gastronomía, para mí la marca propia es lo más lindo que hay, y desarrollarla y llegar a franquiciarla es por ahí lo que uno le gusta hacer y quiere hacer. Para el que es de otro rubro o es un inversor o no está empapado en el tema, la franquicia le resuelve un montón de cosas. Uh-huh. Viene el manual de marca, con los procesos, claro, con todo, y es mucho más sencillo. Lo que tiene la marca, que bueno, te respaldan un montón de cosas, tenés un público... Un público asegurado.
Pero tenés límites.
Pero tenés límites, exactamente. En todo. En crear cosas nuevas, en el fee de la marca. Pero bueno, las dos. Para mí van personalidad de las personas. Pero van en cada persona, ¿no? A mí me gustan los desafíos. Yo
voy para adelante y... Porque recién vimos el futuro cercano de Jerome. Conocemos ya el futuro de Ezequiel.
Claro, ¿conocemos el futuro Ezequiel?
No lo conozco ni yo.
Ah.
Pero bueno,
el que calculo que va a ser en preparando.
No, estoy un poquito en las dos cosas. Yo tengo un restaurante en Pehuajó, divino, claro, muy contento de haberlo hecho. Y un poquito estoy viendo el tema de las franquicias de Gontrán, ver si estamos apuntando a Neuquén, que es un polo para mí que va a explotar en Argentina. Sí. Y
va a explotar literal.
Sí, y bueno, un poquito de cada cosa. Me gusta mucho los desafíos, estar siempre ocupado, tener nada, para mí la vida se trata de eso, ¿no? Para descansar está el cementerio, siempre digo.
No, eso seguro.
Que, dame.
Pero escúchame, mucho. ¿Te ves con una marca propia en Buenos Aires?
Y Buenos Aires es un desafío, es grande. Buenos Aires es muy buena calidad, mucha competencia. Pero
vos estás recontra listo, Ezequiel.
¿Por qué no? ¿Sí? Se podría inventar algo.
Aparte, mirá, tenés acá, conocés a todo el mundo.
Podríamos hacer algo. Podríamos hacer algo nuevo.
Jerome tuvo Frenchies.
Sí. Claro. Pero también me agarró después la pandemia, que castigó bastante, ¿no? Pero venía muy bien Frenchie.
¿Tu futuro, aparte de
irse mi futuro, ahora? Me voy dentro de unos días en Francia, sí. Durante unos meses, donde pasa el verano allá, donde cocino. Por
qué linda
dos,
vida. Sabés que muchos queremos tu vida, ¿no?
Uno para el club privado Cité por la Galère, acá, ¿no? Wow. Y la otra para una casa particular, que es una mansión, que los dueños de Alpina, sí. Donde le resuelve como un hotel y le resuelve toda la parte gastronómica.
Siempre chiquito vos. Siempre.
Y después tendré novedades, seguramente, a contarle. una gran novedad a la Vuelta de Francia.
¿Por qué a la Vuelta?
Y porque va a ser acá en Buenos Aires.
Ay, entonces, que venga el programa contaré. Que viene. Que antes, cuando regresa, que venga para acá.
Sí, bueno,
así claro, que no, en septiembre. No puedo hablar de algo que todavía no ocurrió.
Pero...
Y puede ser que no ocurra. Pero no,
va a pasar,
no,
va a pasar.
Hay un proyecto nuevo.
Muy bien, lindo, muy bien. Ahí estaremos. Acá tenés tu pregunta. Nos deja la pregunta para el invitado de la semana que viene.
Perfecto.
Y se le hicimos anotar porque ya sabemos que la vez la gente se pone nerviosa después cuando tiene que preguntar. La pregunta para el invitado de la semana que viene.
¿Ya se la hago?
Sí,
pensé se la que hace. Secreta yo esto.
No.
Se la así que va a venir aquí. Preparado para contestar.
No, porque ustedes no vinieron preparados.
Y la hicieron.
Claro.
Yo es una pregunta que tengo es si pudieras a esta altura, no sé, debe ser gente que viene, no vienen chicos a tu programa.
No, claro, son todos.
Entonces hablados. La pregunta es, si pudieras volver a elegir, mirando para atrás, si elegirías lo mismo. Uh-huh. Me gustaría hacerse la Jerón, por ejemplo, okay. Que está acá.
Bueno, cuando venga Jerón en septiembre la responde.
Perfecto.
Sí, muy bien, está bien. ¿Eh? Sí, Jerón, obvio. Bueno, llegamos al final de este viaje. Mi nombre es Analía Pinto. Esto fue BM, otra manera de mirar el mundo. Hoy comprobamos que detrás de cada gran proyecto gastronómico hay mucho más que recetas. Hay decisiones, renuncias, aprendizajes y la garantía de empezar otra vez. Porque a veces el verdadero éxito no consiste en quedarse donde todos quieren estar, sino en animarse a construir el lugar donde uno realmente quiere vivir. Nos encontramos en el próximo detalle. Hasta luego.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.